Bueno, comenzamos entonces el capítulo número 3. Ya lo comenzamos la vez pasada, pero no lo terminamos. Vamos a ver dos historias importantes y grandes que están en el capítulo 3 y por eso las dejé aparte. Y vi la primera parte del capítulo 3 comienza con Basán, que eran los otros amorreos que los israelitas conquistaron. Primero estaba Seón y después Og de Basán. Entonces, eso los conecté y ahorita dejamos la historia de los rubenitas y de Gad y de también de Moisés, porque Moisés no entró. Eso es lo que vamos a ver. Por eso les mandé también las escrituras extras que los vamos a comentar el día de hoy. Okay, entonces, veamos el mapa. Aquí vamos a Deuteronomio 3 y ahí vamos a ver. Dice, así tomamos entonces la tierra de manos de los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Para que vean, aquí está el mapa de Israel y el valle, el río de Arnón está acá abajo y el monte Hermón está hasta arriba, hasta acá. Y aquí está Damasco, donde está Siria el día de hoy. O sea, todo esto lo tomaron los israelitas. De los amorreos, ¿de quién? Los amorreos de Og, amorreos Seón. Donde no tomaron es Amón, Moab y Edom. Son territorios de los descendientes de Saúl, los descendientes de Lot, Moab y Amón. Esos territorios no, dijo Dios, no, esos no son para ustedes. No los tomen, pero los amorreos, sí. Les hicieron la guerra, no quisieron hacer las paces, ok, aténganse las consecuencias. Y ganaron la guerra y ganaron los territorios. Pero eso no, todavía no habían entrado a la tierra prometida. Ahí simplemente ellos necesitaban ese lugar para asentarse y cuando Dios les diera permiso, iban a cruzar el río Jordán y ahí van a tomar la tierra de Canaán. ¿Okay? Entonces se necesitaba estar aquí un tiempo, pero como no les dieron permiso, entonces los atacaron, se defendieron. Y ganaron esos territorios. Vencieron a todos los amorreos de este lado. Entonces, bueno, ya estando ahí, asentados, varios dijeron, qué bonito está acá. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Y vamos a ver precisamente quiénes fueron los que les gustó. ¿Verdad? ¿Quién me lee el versículo del 12 al 13? Capítulo 3 de Deuteronomio.
Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la medida tribu de Manasés.
Okay, entonces aquí estamos viendo, Moisés ya está haciendo una recapitulación de lo que había pasado en el número, entonces por eso es que tenemos que ir a números para ver qué pasó ahí. Pero veamos acá dónde está, o sea, aquí está el mapa donde vamos a ver la asignación territorial a dos tribus y media. Rubén, dice en verde. Gad está en azul y arriba, que es la más grande, la rosadita, está para Manasés, al norte. La Manasés fue una asignación que se le dio solo a media tribu y fue una asignación como para incorporar un lado con el otro, porque un lado, la mitad de la tribu va a estar de este lado del río y la otra media va a estar del otro lado del río. Esa fue una estrategia de Dios para mantener unidos las tribus que van a estar de un lado del río y del otro lado del río. Vamos a ver todo ese proceso de cómo llegaron a ser asignadas esas tierras a ellos, porque originalmente no estaba contemplado así. Ellos debían de cruzar y establecerse del otro lado del río, pero de repente ellos van a ver que ese territorio les va a gustar y vamos a ver por qué razones les gusta. Y vamos a ver todo el drama que pasa en la asignación, si Dios va a decir que sí o que no se pueden quedar de ese lado, o con qué condiciones. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos al versículo 18 al 20, debe ser, perdón, ahí puse 18 al 10. 18 al 20, ¿quién me lo lee?
Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos y los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado.
Ok, entonces había una condición para la petición que se quedaran con esas tierras del otro lado del río. Rubén y Gad dijeron, ¡ay, qué bonitas! Nos gustan estas tierras. Y se lo pidieron a Moisés. Y entonces, ¿Moisés qué dijo? Moisés dijo, con una condición. Y vamos a ver con un cambio de prioridades también, ¿verdad? Dios dijo, Dios les ha dado esta tierra, pero ustedes van a cruzar armados delante de vuestros hermanos, ¿verdad? Los niños y las mujeres ya pueden permanecer acá, pero ustedes, hombres, que pueden luchar, tienen que cruzar el río Jordán. Y posean ellos también la tierra que el Señor vuestro Dios les dará al otro lado del río, o sea, hasta que ya hayan cumplido con eso. Entonces, por lo menos que ayuden a sus hermanos a conquistar la tierra del otro lado del río. Esa es la condición. Entonces vamos ahorita a Números 32 para ver ya los detalles, porque hay unos detalles que no solo se trata de, ay, ayuden a los hermanos, sino hay otros detalles importantes de toda esta negociación. Okay, entonces vamos a Números 32, versículo 1. Y aquí vamos a ver cuál es esta petición especial de la tribu de Rubén y Gad. Y después vamos a ver la respuesta de Moisés. Ya estamos en Números 32, versículo 1. ¿No estamos ahí?
Sí.
¿Quién me lo lee?
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y a sacerdote de Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Acarot, Dibón, Jazer, Nimra, Jezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, desea esa tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el
Jordán. Ok, esas dos tribus eran tribus ganaderas. O sea, imagino que todos tenían algo de ganado, pero estas dos tribus en especial tenían mucho ganado. Entonces cuando llegaron a esta tierra, que están en camino hacia la tierra prometida, solo tienen que cruzar el río, dijeron, pero qué bonito está acá. No conocemos el otro lado del río, pero aquí está bonito. Nos podríamos quedar acá, igual ya la conquistamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y es buena tierra para ganar. ¿Ahora era una mala petición?
No.
¿Sí? ¿No? ¿Verdad? Ok, ahí vamos a ir desglosando si era o no una mala petición, ¿verdad? Aquí en esa petición hay un pero grande. Quiero que lo encuentren.
Sí.
Es que no pasa. Ajá, muy bien. Dice, al final dice, no nos hagas pasar el Jordán. Ok, nos queremos quedar, ¿qué cómo? ¿Qué cómo? O sea, para ellos, ¿qué cómo quedarse a este lado y no tener que cruzar al otro lado? Y las otras tribus van a tener que ir a pelear y a ganarse la tierra, cuando ellos los ayudaron a ellos a conquistar esa tierra. O sea, no es malo que quieran esa tierra, porque es propicia para el ganado, la buena tierra, pero ese sí es un gran pero. No nos hagas pasar el Jordán. Y ahí Moisés dijo, ¿verdad? Peinarme, momentito, ¿verdad? Aquí tenemos que aclarar ciertos puntos, ¿verdad? Hay cosas que a veces uno pide y no es malo. Pero De repente es solo, ok, en general tu petición no está mal, pero afinemos los detalles. Eso lo hacen mucho los abogados, ¿verdad? Sí. Como que, ok, el documento, lo que tú quieres, está bien, pero mira, esto no, tenemos que encontrar un punto medio que le convenga a las dos partes. Y, entonces afinemos acá, afinemos allá. Y en esta negociación se va a tener que afinar. ¿Cómo así que no nos hagas pasar, Río Jordán? ¿Se refieren a vivir o se refieren a conquistar? Porque ahí hay que afinar. Entonces viene la respuesta de Moisés. Leamos la del versículo 6 al 8. ¿Quién me la lee?
Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol.
No, ahí quedémonos hasta el 8, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Sí leíste el 8, ¿verdad?
Sí.
Ok. Va, entonces, ¿qué dijo Moisés? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se van a quedar acá cómodamente? ¿Eso es justo o no? No es justo. No. ¿Ok? Y dice más, ¿por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen la tierra de esa prisión? No estoy diciendo nada, yo no estoy... Sí, con el hecho de quedarse aquí y no salir a pelear, los estás desanimando, porque ellos van a querer también quedarse aquí. Ay, ¿saben qué tal? Mejor quedémonos todos acá. Los iban a desanimar de entrar a la tierra prometida. Entonces, eso no está bien. O sea, tal vez ustedes están pensando en su ganado, pero no están pensando, y vamos a ver que ni en sus hijos, últimamente, ni están pensando en sus hermanos, no están pensando en nada más que su ganado. O sea, la prioridad es su ganado. Y se nota porque lo primero que ellos dijeron es nuestro ganado, por beneficio de nuestro ganado, así como está el discurso, ¿verdad? Y eso es lo que está en su corazón. Y va a haber una priorización. Las prioridades no están en orden. Entonces vamos a tener que arreglar las prioridades para ponerlas en orden. Entonces, leamos del 9 al 13. Claudia, ¿me lo sigue leyendo, por favor?
Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado.
Ajá, ese está hablando de la generación pasada. La generación pasada entraron, regresaron con el mal reporte y desalentaron. No hagan lo mismo. Ajá, sigamos.
Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, ¿no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Cereneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová?
Uh-huh. O sea, que era serio lo que iban a provocar. No es que ellos tuvieran la intención esa, pero era la consecuencia de lo que ellos estaban, la decisión que estaban tomando. Entonces, es algo que tenemos que darnos cuenta, que a veces hacemos cosas que no tenemos la intención, pero provocamos otras situaciones. Son consecuencias de nuestras decisiones. Ah, es que mi enfoque está en el ganado, sí, pero no consideraste a tus hermanos, ni a tus hijos, ni a tus, etcétera, etcétera. Ajá.
Tampoco consideraron que el pacto iba delante de ellos.
Sí,
que la presencia de Dios era importante. Uh-huh. Eso no lo consideraron.
No puede, tampoco.
No fue como Moisés que dijo, no, si no vas tú, yo no voy.
Ajá.
Ellos ni siquiera tomaron en cuenta a Dios.
No.
Tomaron en cuenta lo material. Qué lindo el terreno, esto es maravilloso, pero no la presencia de Dios.
Sí, y miren, esas son decisiones que no solo aquellos israelitas de antaño, los rubenitas y gabaitas, no. Todos los días la gente toma decisiones solo basada en el dinero, por ejemplo. Ah, es que esto me va a dar mucho dinero, sí, pero estás haciendo esto malo, las consecuencias que va a traer, el tiempo, tus hijos, vas a afectar, no sé qué. Y uno no toma en consideración nada. Ay, pero es que mira cuánto dinero va a traer este negocio, va a producir. Sí, pero eso no es lo único en esta vida, pues, aunque para el mundo podría ser que sí, parecería, ¿verdad? Pero no es lo único, o sea, en absoluto. O sea, Dios dice, claro que tú tienes que trabajar y prosperar y cubrir para tu familia, pero nunca es el dinero más importante que los hijos. Y las muchas decisiones que la gente toma, el dinero es prioridad aún encima de los hijos y la familia. Ay, es que estoy trabajando para mis hijos. Eso es pintando la pintura, como que pintando por encima. Pero la realidad es que no está pensando en ellos. Bueno, eso solo lo digo así, por ejemplo. Pero ya, regresamos a la historia de Rubén y Gad. Entonces dice ahí, pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. O sea, si hiciéramos lo que ustedes están pidiendo ahorita sin hacer los cambios, eso es lo que provocarían. El pueblo no entraría desanimado de que ustedes se van a quedar y no van a tener a los de Rubén y de Gad apoyándolos para la conquista. Y van a decir, ah, no, mejor quedarse acá. Los van a desanimar otra vez, se van a quedar otra vez en el desierto, van a quedar otra vez fuera de la tierra prometida. O sea, miren lo que es la consecuencia de lo que están pidiendo. Ahora, pero si yo solo estaba pensando en mi ganado, ok, sí, va, que reestructuremos el asunto. Eso es lo que va a venir a Moisés a ordenar, ¿verdad? Y es muy cierto, porque lo que ellos estaban pensando, que estaban solo pensando en su ganado, iba a traer consecuencias al pueblo entero. Que era de no entrar al tierra. Y eso es algo que nos enseña que nuestras acciones causan impacto a toda la comunidad. Eso, pero es mi problema. ¿Saben qué? A ver, mucha gente ha oído ese discurso, ¿verdad? Ha oído el discurso de, pero estás tomando una mala decisión. Es mi problema. No es en detrimento a nadie más que a mí. Y eso es un gran engaño, porque muchas cosas que nosotros hacemos afectan a nuestra familia inmediata, a nuestros vecinos. O sea, hay mucho impacto de lo que hacemos y lo que decimos. Hay mucho impacto más de lo que nosotros consideramos. Nosotros en Occidente somos son culturas, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de culturas, pero en general la mentalidad occidental está muy enfocada en el individuo. Pero es muy contrario la mentalidad oriental, no sé si están familiarizados, pero o sea, en el oriente, lejano, en China, Japón, todos estos lados, la cultura oriental es muy enfocada en la sociedad, a veces en detrimento del individuo. O sea, ellos se van al otro extremo. Pero Dios nos invita a encontrar el balance entre que tenemos que considerarnos a nosotros como individuos y tenemos que considerar a la sociedad, el impacto a la sociedad. Y eso es lo que vamos a descubrir, van a ver, en el libro de Deuteronomio, que se habla de la ley de Dios, del orden de Dios. Y vamos a ver que el orden de Dios está muy enfocado a un balance perfecto entre el individuo y la sociedad. Entonces, aquí está pensando usted está pensando en el ganado y está bien. Pero ¿saben qué? También tienen que considerar otras cosas, que es la comunidad. ¿Qué efecto va a tener eso en sus hermanos? En sus hijos. ¿Qué efecto va a tener? No lo han pensado. Piensen. Entonces ahí vamos a ver cómo no se va al extremo individual o al extremo comunidad. O sea, y vamos a ver el péndulo, para allá. Justo, se queda en el medio. Esto es lo justo. Esto se ve en ejemplo acá, pero lo vamos a ver en todo el libro de Deuteronomio. Es la consideración al individuo y la consideración a la comunidad. Todo en uno. ¡Qué perfecto! ¿Verdad? Sí. ¡Qué perfecto! Entonces, ¿cuál es la solución? Y la propone Moisés. ¿Quién me lee el versículo 16 al 18?
Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad.
Ok, aquí Moisés les entró con la primera cosa. Ustedes lo que están haciendo es provocar que los otros no quieran ir a conquistar la tierra. Entonces ellos se dieron, ay, tienes razón, Moisés, toda la razón. No habíamos pensado en eso. Sí, porque solo están pensando en su ganado. Ok, va. Ok, tienes razón. Va a afectar a nuestros hermanos. No va a querer entrar. No, no, es más. No, ya entendimos. Ahorita vamos a ir y vamos a tomar nuestras espadas. Todos los hombres, todos los rubenitas y gaditas, vamos a ir a pelear con nuestros hermanos. Y después regresamos. Solo déjanos que se queden aquí los niños, ¿verdad? Y las mujeres, el ganado tiene que estar cruzando, ¿verdad? No. Ok, va, está bien. Quédense ahí. Pero no, vamos a ir a pelear. Ok. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Bien. Ok. Entonces vamos a ver qué Moisés, qué dijo al respecto, ¿verdad? Moisés aceptó. Y vamos a leer el versículo... del versículo 20 al 23. ¿Quién me lo lee?
Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará.
Ok, entonces Moisés dijo, aceptó. Ok, mientras que ustedes cumplan estas condiciones, de que vayan a que crucen los hombres y que ayuden a sus hermanos, vamos bien. Pero otro detallito, dijo Moisés, pausa, otro detallito. Voy a reorganizar sus prioridades también, porque hay otras cositas que necesitan ser afinadas en esta marimba que está... Hay un poquito ahí desafinadito, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 24 al 27, queda claro. Solo se lo voy a poner en resumen, ¿verdad? En resumen, acá Moisés les dijo, presten atención a lo que él les había dicho: edificados ciudades, ¿para quiénes? Para vuestros pequeños, y apriscos para vuestras ovejas, y hacer todo lo que habéis prometido. Y les voy a retroceder porque vamos a ver qué habían dicho ellos. En el versículo 16. Sí, edificaremos apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. ¿Cuál es la prioridad? Muy bien. Primero, estoy pensando en mi ganado. Ay, sí, voy a hacer apriscos para mi ganado. Y también para mis niños voy a hacer ciudades, ¿verdad? Eso y Moisés lo cachó, ¿verdad? Se lo cachó. Niños, espérense, vamos a reorganizar aquí. Entonces, ¿cuál es la organización de Moisés? Dijo, ok, edificados ciudades para vuestros pequeños, prioridad, los hijos, y apriscos también para vuestros hogares. ¿Ok? Eso es segunda prioridad. Primero, hijos, segundo, ovejas. Y hacer lo que habéis prometido, ¿verdad? Y entonces, Gad y Rubén, los hijos de Gad y Rubén, entendieron, ok, ya entendemos, ok, otro punto que hay que afinar. Y entonces, ¿cómo respondieron? Tus siervos harán tal como mi señor ordena, nuestros pequeños y nuestras mujeres, ya la familia primero, y nuestro ganado y nuestros rebaños, quedarán ahí en las ciudades de Galaad. Ya reorganizaron su... Esas son cositas tal vez que se nos pasan por alto, pero son significativas, sí, ¿verdad? En la historia. Entonces, reorganizar primero la familia, después el ganado, ¿ok? Mientras que tus siervos, todos que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla. Y no sé si cuando ustedes leyeron esto, Números 32, era como que, ¡qué repetido, 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 repetido! ¿Por qué está repitiendo tanto la historia? En la Biblia no hay nada que esté de balde. Sí se repite mucho. O sea, a veces, ¿no les ha pasado que ustedes estaban leyendo una historia y... ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? Que no hay mucha información. Yo quisiera que hubiera más información. Y de repente se topa uno con esas historias que, claro, sí, que dice lo mismo y que responde lo mismo y que dice, ¿por qué tanta repetición? Porque hay un mensaje escondido ahí, ¿verdad? En ese énfasis que se hace, pues ahí estaba el mensaje escondido, era la reorganización de las prioridades. Pon primero a tu familia y después a tu ganado. ¿Ok? Y entonces, eso era importante que lo viéramos, ¿verdad? Que es parte de la historia de Deuteronomio 3. Entonces ya fuimos a Números, ya vimos cómo fue esta negociación que les permitió a Rubén y Gad quedarse al otro lado, pero los hombres iban a ofrecer y así lo cumplieron. Efectivamente así fue. Ellos cruzaron y se tardaron. Fueron 7 años de conquista, 7 años de establecimiento. Fueron 14 años que los hombres de Rubén y Gad estuvieron apoyando a sus hermanos del otro lado, hasta que pudieron regresar. O sea que fue una gran cosa lo que hicieron, pero cumplían. Y sus hijos se quedaron del otro lado. Solo algo que no lo puse en la proyección, pero es muy importante, así como un paréntesis lateral. Hay alguien muy famoso en la Biblia, en Génesis, que deseó esta tierra del otro lado del río y la cruzó abandonando la tierra de Canaán. ¿Quién fue?
Abraham
nunca dejó.
Lot,
su sobrino. Estaba Lot y Abraham estaban en la tierra de Canaán. Claro, no les poseían, sino solo estaban como peregrinos, porque el Señor dijo, no ha llegado el colmo la maldad de la morrea. Entonces ustedes hasta 50, 400 años van a tener tus descendientes esta tierra. Y Lot así como, oh no, ¿verdad? Y viendo, paseando por ahí, digo, ¡ay, qué lindo! Porque yo tengo mucho ganado. ¿Verdad? Entonces él dijo, Abraham, ¡ay, mucho conflicto con el agua! ¡Ahí está el río Jordán! Está muy bonito del otro lado. Y es más, era más bonito de lo que es el día de hoy, por lo que pasó después, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Lo dejó la tierra de Canaán por irse a una ciudad que se llama Sodoma. Ahora, ¿qué no suena eso? Sodoma es uno de los peores lugares del mundo, ¿verdad? Pero era el mejor lugar para ganar. Es más, en aquella época era más verde, era como unos valles fértiles del Jordán. Ahorita es diferente por lo que pasó después, pero la gente era muy próspera. Y eso no se sabe tanto en Génesis. Uno tiene que ir a los profetas, creo que es Ezequiel o Jeremías, uno de los dos, habla de esto, del pecado de Sodoma, bueno, que aparte del obvio, que por lo cual todos lo conocen, ¿verdad? Eso no era el mayor problema, o sea, el problema social era que les iba demasiado bien. ¿Cómo? Que les iba demasiado bien, entonces ellos cerraban sus ciudades y no eran generosos, o sea, no compartían, sino cuando llegaba un extranjero, le cerraban la puerta. Pero Lot llegó cargado, llegó muy rico, entonces no era que venía a pedir, sino que venía a dar, me imagino que fue muy dadivoso él. Pero él se fue poquito a poquito metiendo hasta que llegó a Sodoma, ¿verdad? Y llegó a ser parte de la ciudad, parte importante. Ajá.
Aquí está la escritura. Sí. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia.
Soberbia.
Saciedad de pan.
Uh-huh. Saciedad de pan, demasiado.
Abundancia de ociosidad. Uh-huh. Tuvieron uh-huh. ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menester.
¿Dónde está?
Ezequiel 16:49.
Ezequiel 16:49.
Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, los quité.
Ja. Ay, tremendo, ¿verdad? Ah, Ezequiel 16, mamá. Ezequiel 16:49-50. Eso es muy importante para poder entender Sodoma. Y además de otras cositas, ¿verdad? Pero esa ciudad era muy próspera. Y entonces, ¿qué fue lo que le atrajo? ¿Cuál fue la prioridad de Lot?
El ganado.
El ganado, o sea, ven qué pasa al otro lado del río, ¿verdad? El ganado, era el mismo problema, era su riqueza, o sea, lo que él podía obtener ahí fue más importante que los hijos, ahora puso en riesgo a sus hijas. Imagínense, O sea, hasta iba por defender a los ángeles y entregar a sus hijas. O sea, era una cosa así toda, sí. No era nada bueno. Era toda disfuncional. Entonces, él estaba en una posición que puso en riesgo a sus hijas. Y sus hijas después se torcieron. Es más, se quedaron del otro lado del río, ahí. Bueno, eso es Moab y Amón. No entré en todos los detalles horribles de esa historia, ¿va? Pero Moab y Amón, pues eran los hijos de las hijas que tuvieron con él por toda la situación de Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué pasó con Sodoma y Gomorra? Él casi muere. Lot, con todos sus hijos y su ganado y todo, casi muere del otro lado. ¿Por qué? Porque Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra por la... ¿Ok? ¿Otra vez? Porque había llegado al colmo su maldad. Había llegado al colmo su maldad. Y él en medio, ahí... Entonces está exponiendo a su familia. Entonces ese es algo delicado, ¿verdad? Algo muy, muy delicado. Okay, entonces solo quería hacer ese pequeño comentario que pasó también del otro lado del río Jordán, donde alguien que no tenía las prioridades en orden fue Lot. Entonces otro tema, ya vamos a pasar al segundo tema el día de hoy, que es Moisés. No entrará a Diana, sino, parte el alma, ¿verdad? Que cuesta entender, puedes entenderlo, cómo es posible, ¿verdad? Eso, de verdad, es una de las cosas como que, después de todo lo que pasó Moisés, ¿cómo va a ser posible? Bueno, vamos a tratar de ir desglosando esto, ¿verdad? Para ver si podemos entender. A veces hay cosas, miren, Dios quiere que entendamos su palabra y muchas razones, pero hay cosas que de verdad pasan muchos kilómetros de nuestra cabeza. Hay un bonito versículo en Isaías que dice, mis caminos son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, más altos que tus pensamientos, más altos que el cielo, son mis pensamientos sobre tus pensamientos. Eso no lo podemos perder de vista, pero eso no quiere decir no intentemos entender. Porque a Dios le gusta que lo entendamos. Porque al buscar entenderlo, no solo entender su mente, sino que su corazón. Entonces, hagamos el intento, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Ajá.
¿Sí? Respecto a no entender, ajá. El versículo de Eclesiastés me encanta porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Qué lindo que pienses, 3:11. Sí, muy bonito. Entonces, ¿por qué no va a entrar Moisés? Ya había pasado algo en Números, es que vamos a regresar a Números, y vamos a ir en Números 20, y ahí está la historia que provocó esto.
¿Sabes qué fue lo que dije?
¿Sí? Un error.
O sea, y uno comete...
Miles, exacto.
Pues, o sea,
uno, pero es por la calidad de él, por quién era él como líder. No era tanto como así solo uno. Exacto, yo lo pensé también, pero pobre. No, porque es el líder. Y su error afecta a todo un pueblo. No es que mi error me afecta solo a mí. Es mi error va a afectar a todo el pueblo. Y así más o menos va por ahí la cosa. Ajá. ¿Alguien?
Es que muchas veces uno dice eso, ¿verdad? No es de que no quiera perdonar, pero es como para sentar un precedente.
Algo así fue, porque era delicado, era una situación delicada que iba a afectar mucho. Y claro que tenía misericordia, por eso es que vamos a ver en este capítulo 3, Moisés va a apelar, porque él sabe que fue castigado y sabe que, digamos, lo merecía, pero también conocía el corazón de Dios, que es misericordioso y que perdona. Entonces, él apeló. Pero vamos a ver por qué no, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, entonces vayamos a la historia original para poder entender ya un poquito más detalles y de repente ahí vamos a encontrar, ¿verdad? La razón. Entonces vamos a Números 20. ¿Quién me lee del 1 al 5?
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementeria, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber.
Sí, no, aquí no hay nada. Lo que nos prometieron, promesas y promesas, no nos han cumplido. Bueno, ellos están muy molestos. Y falta el agua. Bueno, no lo voy a excusar. Estaba oyendo un comentario de un señor que estaba diciendo, él cabalmente fue al desierto en Israel. Y dice que con la persona iba él y otro señor, ¿verdad? Y otro señor, bueno, ahí llevas agua. Sí, claro, pero él llevó un pachón grande, pues, ¿verdad? O un litro, ¿verdad? 2 litros. Agua, suficiente. Vamos a estar un par de horas ahí en el desierto, ¿verdad? Y el otro ya como un 6-pack de 2 litros. Yo, qué exagerado, ¿verdad? Pero dice que ya la primera hora se había acabado ese 2 litros de agua. Y él viendo con ojos de envidia los 6-packs otros que tenía el señor. Y comenzó como a medio desvariar. Dice, es que no, ¿saben qué? Yo casi entiendo a los israelitas del desierto. Están de verdad molestos. Ahora, imagínense a Jesús 40 días. O sea, que no es nada de excusa. 40 días. Y al final de los 40 días, ¿qué le pasó? Vino la tentación. O sea, el diablo no lo tentó al principio. ¿Cuándo? Al final. Al final. Porque uno sí está, la carne está súper débil. Entonces, bueno, pero no vamos a excusar. Entonces, ellos, la actitud. No había agua, entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron en contra de Moisés, llegaron. Y entonces comenzaron a decir, ¿verdad? Entre las cosas que dijeron, ¿verdad? Ojalá hubiéramos perecido con nosotros eran sus padres, ¿verdad? Con la primera generación. Ojalá que hubiéramos muerto con ellos. Pues eso es lógico. No, ¿verdad? No. Ahorita sentaditos aquí cómodamente no nos parece lógico. ¿Por qué nos has traído a este desierto para que muramos acá? Eso tampoco tiene lógica, porque todo lo que ha pasado, los 40, la salida de Egipto, los 40 años, el monte Sinaí, y todo lo que ha pasado, aun tal que de verdad Dios los iba a llevar ahí para... No tenía sentido tampoco, ¿va? Pero igual es lo que están sintiendo. Y uno cuando está pasando por problemas, por necesidades, uno comienza a pensar así. ¿Por qué? Y uno comienza a quejarse y a ver las cosas... hasta de una forma ilógica. O sea, alguien que está afuera me dice, pero mira, está siendo un poco injusto, ¿verdad? Porque no estás considerando esto y esto y esto. ¿Y qué otra cosa dijeron? Dice, ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No hay, y es estante en el desierto. Sí, era miserable, ¿no? No hay cementeras, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni aún agua para beber. O sea, ¿qué es esto? O sea, y ellos como que saben que como que le estaban reclamando a Dios, el propósito de salir de Egipto en los 40 años en el desierto era venir aquí. ¿Tiene lógica?
No.
No. Ok, entonces, y algo que yo veo que es, o sea, que aquí lo vamos a aclarar porque, para que no caer en el mismo error. Porque uno dice, bueno, sí, es cierto, había una necesidad real. ¿Cuál es la necesidad real?
Agua,
no
agua.
Tenían agua. ¿Dependemos del agua? ¿Necesitaban el agua? Sí necesitaban el agua. O sea, ¿es malo pedir?
No.
No. ¿Es malo que reclamar? Sí. Sí, vamos a ver algo que solo cambiando la actitud hace toda la diferencia. Oración. Si ellos hubieran pedido, Señor, te clamamos, por favor, necesitamos agua. Uno hubiera dicho, bien. ¿Pero por qué? Nos trajiste aquí para morir. ¿Y qué? O sea, todo ese drama. ¿Por qué? Porque está en su corazón reclamo. No es una petición humilde delante de Dios que si tú quieres, no lo das. No. Ya nos deberías de dar eso. Entonces, tengan esa actitud a una misma situación. Entonces, aquí les puse dos definiciones. Una es oración o petición. Una petición con humildad hacia Dios, diciendo, Señor, tenemos esta necesidad, ¿nos podrías dar? Y Dios tiene la libertad, porque somos humildes, aceptar y decirnos, te lo doy o no te lo doy. Porque si no va con esa humildad, estamos reclamando, no pidiendo. ¿Ven la diferencia?
Sí.
Muy importante entender eso. Cuando nosotros pedimos a Dios, lo podemos pedir lo que querramos. Pero Dios, tenemos siempre, si somos humildes, tenemos que pedir eso, esperando, Dios puede decirnos que sí, Dios puede decirnos que no. Lo que tú creas conveniente, Señor. Esa es la petición, es la oración genuina que deberíamos de tener. Y fíjense lo que encontré la definición de, en el diccionario de oración. Elevación de la mente a Dios. Ah, me gustó. No está tan mala la definición del diccionario, ¿verdad? Es elevar nuestra mente a Dios. Ok, me parece buenísimo. Ahora, murmuración. Y eso es lo que está, la definición que la Biblia da a la actitud que tuvieron los israelitas. Murmuraron, murmuraron. Ok, yo fui al diccionario. ¿Qué significa murmurar según el diccionario? Miren qué dice. Conversación en la que se habla mal de alguien ausente. Qué interesante. Conversación en la que se habla mal de alguien ausente. Eso estaban haciendo los israelitas. Justamente, estaban murmurando. Están hablando mal de Moisés y mal de Dios. ¿Por qué nos trajiste tú acá? Tú, Moisés. Tú, que tú hablaste con Dios. Estamos hablando de Dios. Él nos trajo. Él quiere matarnos aquí, en el desierto. Pero están demandando, eso es lo que puse aquí en mi definición, es la protesta y reclamo de algo que creo merecer. Es que yo merezco, yo estoy reclamando. Entonces, esa es la actitud que tenían en el desierto. Ven la gran diferencia. O sea, y una vez dice, pero pobre los israelitas, sí, genuinamente tenían sed, sí, pero actitud, gente. O sea, ¿qué le dicen a sus niños? Actitud, le dicen a sus niños, ¿o no? Cuando, mami, ¿puedo? ¡Mama, dame! Ok, eso es diferente. ¡Mama, dame! Porque me lo merezco, porque ahorita me obedeces. ¿Cómo? No. ¡Mama, me podría dar! Usted puede decidir si sí quiero o si no quiere darme. Es diferente. Pero nos portamos como niños malcriados, ¿verdad? Niños malcriados, demandando a Dios. Ahora, Dios es bueno. Sí, entonces... ¿Por qué no le podemos pedir con humildad? Y lo que Él nos diga va a ser bueno. ¿Será que Dios los había llevado al desierto para morir?
No.
¡No! Y eso fue la variación del capricho de ellos, que comenzaron a pensar otras cosas que no eran. Entonces, ven la situación. Yo eso lo enfatizo una y otra vez porque quiero que quede muy claro. No es tanto el problema de la falta de agua, es la actitud del pueblo. Y tengamos cuidado de no caer en eso. Cuando pidamos a Dios, podemos pedir, ay, Señor, yo quiero, yo deseo, lo que quiera. Pero con humildad. Señor, quiero, tú quieres dármelo. Con humildad. No reclamo ni murmuración. ¿Ok? Muy importante. Y ahora leamos el versículo 6. Porque aquí vamos a ver quién... ¿Qué diferente actitud tuvieron Moisés y Aarón? Ajá, ¿ve?
Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos.
¡Diferencia! ¿Qué hicieron ellos? Se postraron, fueron delante de Dios. ¡Señor, mira nuestra situación! ¿Qué está pasando? O sea, esto no tienen agua y nos van a matar también, ¿verdad? O sea, ellos están doblemente clamando por el agua y porque los iban a matar, ¿verdad? Entonces se fueron a postrar, miren qué diferencia. ¿Y qué vino? La gloria de Dios. ¡Ay, qué diferencia! Dios a veces nos pone pruebas pero no es pruebas solo para torturarnos, porque sabe que usted sabe que eso no es así. O sea, hay gente que es así. Dios no es así. Si Dios manda una prueba, o promueve una prueba, lo que sea, es porque hay algo bueno para nosotros. Y miren lo que vino, la gloria de Dios bajó en ellos. Claro que les iba a dar agua, claro que sí, pero tenía que probar dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que más te importa a ti? ¿Qué es lo que más te importa en tu corazón? Entonces, en las pruebas es que sale el verdadero yo. ¿Han oído esa expresión? Sí. Le salió el cobre. ¿Han oído eso?
Sí.
Eso me gusta mucho, sí. esa expresión. ¿Por qué? Porque viene de cuando, que, bueno, el día de hoy hay muchas joyería que es fantasía. Entonces está tal vez cubierta de oro y usted la mira, va para un ojo no crítico, ¡ay, qué bonita! Me parece de oro, ¿verdad? Y usted, ¡ah, sí, es oro! Oro por sobre la superficie. Pero con el uso se va desgastando y de repente le salió el cobre, porque realmente no era de oro, sino era de cobre cubierto de oro. Entonces así es, nosotros a veces nos sale el cobre, ¿por qué? Porque ya con las pruebitas de la vida, ya no sabe lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y es para que nosotros nos demos cuenta, porque Dios ya lo sabe. Pero nosotros a veces nos creemos muy bonitos, ¿verdad? Somos lindos, ¿verdad? Pero a la hora de las pruebas, uy, 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 ¿verdad? Nos salió el cobre. Entonces, ok. Sí, mijito, sé, yo sé que eso es bonito, estás mejorando, pero todavía te falta, ¿ok? Una probadita, purifícate, pasa por el fuego, y eso es también una imagen muy linda que usa la Biblia, el fuego es purificador para lo que es joyas preciosas, pero si uno es, y ustedes van a entender la analogía, paja y madera, hojarasca, ¿verdad? Si uno está lleno de eso, ¿qué? El fuego lo consume. Entonces Dios dice, invierte en oro, ¿verdad? Pero no oro del mercado de valores, sino que el oro de una vida transformada, una vida con todos los dones y todo ser como Cristo. Eso.
Así es.
Entonces, las pruebas sirven para eso. Entonces, hasta, qué bueno que vienen estas pruebas. Entonces, si nos sale el cobre, ok, hay algo que todavía tengo que trabajar, ¿verdad? Hay algo que todavía tengo que trabajar.
Yo escuché a alguien en una plática que la verdad que me bendijo mucho y lo quería compartir porque yo creo que es importante. Y es nuestra definición de bien, de bueno y malo. No de bien y malo, sino de bueno y malo. Porque nos repetimos que Dios es bueno, pero realmente cuando tenemos las pruebas, nos confunde, dudamos.
Ajá.
Esto no es bueno lo que nos está pasando.
Ajá.
Pero este hombre decía, bueno es todo aquello que nos acerca al propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, visto bajo esos lentes, yo creo que cambia nuestra...
Exacto.
Y malo es todo lo que nos desvía, que a nuestros ojos puede ser bueno.
Sí, y parte, nuestro ingrediente que le ponemos a las pruebas tiene que ser de humildad, como lo hizo Aarón y Moisés, no de murmuración. Dice, estoy pasando por esta situación, Señor, no me parece buena, no me parece conveniente, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces viene la humildad, tú dame lo que tú quieras, Señor, lo recibo. Entonces en esa humildad podemos ver claramente lo que Él quiere y vamos a ver lo bueno del asunto. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquellos conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme al propósito de qué? Conforme al propósito de Dios son llamados. Okay. Ahí es donde sale, puff, lo bueno. Aún en los momentos negros de la vida. En las tormentas. Ajá.
Yo tengo una experiencia de
ajá,
de
¿sí?
eso. Hace más o menos 2 años nosotros estábamos en un proceso muy, muy difícil. Y cabal en ese tiempo, pues estábamos en una cosa de un cambio de iglesia y todo eso, pero me volví a quedar centrado, porque según yo ya había salido del desierto y ya había mantenido una relación con Dios de humildad, pero ese día salió mi cobre, como dicen. Y yo iba en el carro y le empecé a hablar a Dios. Yo con él tengo una relación así que le puedo hablar, pero esa vez sí me. Le dije, ¿por qué tanta palabra? Le dije yo, ¿para qué tanta palabra, tanta promesa? Si solo lo que he hecho es servir, que no miro nada, que ni puedo darle de comer a mi familia. Eso fue mi palabra. Solo eso. Pasé por ahora y nos fuimos a un grupo. Y llegó alguien a predicar. Y a la hora de la administración se me para, pero enfrente. Y me dijo, pongo un carbón en tu boca, ¿no? Y yo no sabía
ya
qué
era
lo que me estaba diciendo. Pero bárbara, ¿sabes qué sintió? Pero fue así, que todos, creo que todos me voltearon a ver porque pongo en un carbón encendido, mijo, en tu boca. Porque yo he visto toda puerta que te han cerrado y ninguna voy a dejar pasar. Después me corrigió, pero o sea, sí me mandó a lo que uno tenía que murmurar.
Ajá.
¿Verdad? Exacto. Y reclamarle, decirle, no he visto nada.
Exacto.
Y creo que es esa parte de que Dios, como lo que decía Regina, lo bueno, o sea, ahí nosotros podemos ver a lo mejor a través a esto. Uh-huh. Pero obviamente eso Dios lo usa para bien, uh-huh, ¿verdad? Y nos corrige.
Exacto, qué bueno. Pero son pequeños detalles del corazón que eso sí, es que muy importante que tengamos cuidado, porque, por ejemplo, estás en esa situación, en lugar de clamar a Dios, murmuraste, o sea, Señor, ¿por qué? Entonces ya todas las palabras proféticas son ridículas. Entonces ya uno entra y son ridículas. No, o sea, seguramente se van a cumplir, pero no era el tiempo, lo que sea. Dios, pero Dios te lo va a demostrar, pero el punto es que uno ya hasta obstaculiza la mente de no recibir palabra y comienza a hacer un montón de ideas locas que nos entran a la mente, ¿verdad? En lugar de, cuando uno llega con humildad, decir, Señor, ¿qué pasa? O sea, porque es una situación real. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que me tengo que quedar callado? No, hablarle a Dios, Señor, mira, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Qué propósito tienes en esto? ¿Quieres algo más de mí? Eso es todo, o sea, no es que no busquemos a Dios. Por supuesto, búsquenlo, pero el corazón, cuidado, que nos puede llevar a diametralmente opuesta dirección. Oye, Señor, te amo, pues, y ahí, rápido, regrese al camino. Sí, porque pudiste haber seguido por ese camino y ya no creo en eso, qué ridículo, que no sé.
Sí. No, ahí pude ver su misericordia, porque a las 2 horas sí. Yo estaba ahí en ese grupo y me pudo hacer ver lo mal que estaba.
Sí.
Ay,
no. Ay, sí, uf. Sí, eso. Sí, no, y los 40 años no fue solo como por un incidente, fue por muchos y muchos y muchos. Y ok, ya no. Entonces veamos. Ajá.
Yo creo que recibir una corrección de Dios se siente como un hijo amado.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Hijo tomado en cuenta.
Sí.
Y eso es maravilloso porque cuando uno ve a un hijo actuar mal, uno lo corrige, pero por el amor que uno le tiene. Entonces, recibir la corrección de Dios es, a mí me bendice muchísimo, sí, cuando Dios me ha corregido, porque lo hace con tanto amor. Sí. Y me siento amada, me siento, sí, wow, qué tremendo lo, sí, lo que me estás diciendo, pero me está poniendo en mi lugar. Pero con tanto amor, quiere decir que es un hijo.
Sí.
Quiere decir que es un hijo.
Sí, así es. Sí, qué lindo. Bueno, entonces, pasó esta situación del agua, entonces, ¿qué? O sea, Moisés llegó a clamar, bueno, Señor, ¿qué hacemos con esto? Porque es una necesidad real. Entonces, el Señor le dio unas instrucciones. Y vamos a ver en versículos 7 y 8... exactamente punto por punto por punto lo que le dijo. Dice, y habló el Señor, versículo 7, estamos en Números 20, versículos 7 y 8. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, punto número 1, toma la vara. Punto número 2, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Y después, punto número 3, hablad a la peña, a la vista de ellos. O sea, que estaba la peña, pero no estaba dando agua. Lo cual era inusual, porque la peña, ¿se recuerdan que hemos visto que la roca lo seguía? ¿Cómo así? Es algo extraño, pero la roca lo seguía. Y donde iba, la roca daba agua, pero de repente está ahí la peña y no está dando agua. Entonces, háblale a la peña. Y dice, para que la peña dé su agua. Y entonces el resultado, ¿verdad? Ahí saldrá el agua, ¿verdad? Y así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Ok, ahí está. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Resultado, van a tener agua. Ok. Perfecto. Entonces vamos a ver de Moisés qué fue lo que hizo. ¿Quién me lee el versículo de 9 al 11?
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó.
vinieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Ok, ¿cómo fue la cosa? O sea, punto número uno, ¿tomó la vara? Sí, tomó la vara. Punto número dos, ¿reunió al pueblo? Sí, reunió al pueblo. Punto número tres, ¿habla a la peña? No, ¿verdad? No, habló al pueblo. Y no habló bonito, sino, ustedes no se lo merecen, desgraciados, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Bueno, y ahora recuérdense que él es el representante de Dios, ¿verdad? Ok, ok, aunque se lo, casi que se lo merecen, diría uno, ¿verdad? Pero no, ok, entonces habló al pueblo, tenía que hablar, ¿a qué?
A la peña,
y habló al pueblo. Y número tres, ¿qué es? ¿Cuatro? Como no estaba pasando nada, porque le habló al pueblo, no a la peña, ¿verdad? Entonces después agarró a la vara, y eso ya había pasado, entonces uno diría, el pobre se equivocó, también a ese le nubla la mente, ¿verdad? Y él vino y pegó a la peña, a mí se me hace, no, eso sí es puro conjetura mía, le pegó una vez, no pasa nada, le pegó otra vez, salió el agua, puede ser. Entonces, pero la Biblia es bien extraña porque no da mucha claridad, pero vamos a ver otros versículos donde habla esto y eso nos va a ir más o menos aclarando la situación. Pero terminemos de ver lo que dice aquí en Números antes de ir a las otras referencias. Entonces, realmente Moisés medio obedeció, ¿verdad? Porque la mitad la hizo como Dios dijo y la otra mitad no la hizo como Dios dijo. ¿Okay? El resultado aquí fue que sí, efectivamente salió el agua, pero Moisés fue castigado. Y veamos lo que dice el versículo 12. Dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, a los dos. Moisés y Aarón, porque vosotros no me creísteis. ¿A quién no le creyeron? No le creyeron a Dios. A fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Esa fue la razón. Ok. Ustedes no van a entrar a esto que hicieron, es serio. No me creyeron al punto de santificarme delante del pueblo. O sea, ellos estaban, cuando el pueblo ve a Moisés, es como que se estuviera viendo a Dios. Así lo dicen varias partes de la Biblia. Entonces, él estaba actuando en su carne, lo cual uno dice humanamente, ni modo, ¿verdad? Estaba molesto. O sea, uno trata de justificarlo, pero él está representando, el pueblo está viendo a Dios, y Dios dijo, no, yo no soy así. ¿Qué estás haciendo? O sea, me hiciste quedar mal a mí por tu capricho. Yo no te dije que hicieras eso. Y la gente está viendo que yo hice eso. No es así. ¿Lo ven? Nos cuesta entenderlo porque es de verdad. O sea, el pueblo merecía, pero no merecía eso. El pueblo que merecía otra cosa. Porque el Señor iba a tratar con el corazón del pueblo porque él sabía lo que necesitaban. Y lo que necesitaban es que hablara la peña, no les hablara y los maldijera a ellos. Que casi como que se lo medio merecía. Más o menos uno diría así, pero eso no es justificación. No se debe hacer eso. Ahora, para mí lo peor de toda la historia es lo que el Señor explica. No me santificaron ante el pueblo. Eso es suficiente, ¿sí? Suficiente, no se trata de porque gritó, porque habló, porque tuvo mal modo, porque, o sea, eso no fue la razón por la cual no entró, es porque no santificó a Dios delante del pueblo, él como líder. Esa es la razón principal. Que lo entendamos, va, volvemos otra vez al tema, 1000 kilómetros arriba de nuestras cabezas, porque no, ni siquiera entendemos la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pasar? Ay, pero entonces, ¿cómo no lo santificó? No entiendo, cabal, porque no entendemos la santidad de Dios. No la entendemos, entonces nos cuesta entender esta historia. Pero Dios, lo que sabemos es bueno, es justo. todo lo tiene en control. Ok, entonces lo que él diga es porque es así, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir viendo otros versículos como para un poquito expandir nuestras mentes, ¿verdad? Porque es bueno hacerlo, ¿verdad? ¿Lo vamos a entender a cabalidad? Tal vez no. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendemos la santidad de Dios, pero vamos a tratar de entender algo más, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 106. Aquí, vamos a ver el número 27 también, y pero primero Salmo 106, ahí da una razón, explica una razón del castigo. Y dice, está en el Salmo 106, vamos a leer del versículo 32 al 33. ¿Ya estamos ahí todos? Ok, ¿quién me lo lee?
Lo irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios.
Ok, aquí ya vemos un poquito de una explicación extra. Habló precipitadamente. Habló precipitadamente con sus labios. Dice, cuando dice la expresión habló precipitadamente, también podría traducirse habló sin pensar o movido por la ira. Ok, lo que salió era cuando uno va, saca de uno, ups, lo dije y no, ok, se está pasado, ¿verdad? Lo que a todos nos ha pasado, pero eso fue lo que él pasó. Habló precipitadamente, habló sin pensar, habló con enojo y no con... Y como decías tú, dice la Asia, pero que hemos hecho peores cosas, ¿verdad? Nosotros, pobrecito, ¿verdad? Pero es la facultad de él, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Él tiene mucho que ver con esto. Y entonces, y es interesante cómo Moisés lo va a poner, porque vamos a leer en Deuteronomio que él dice, por culpa de ustedes no entré. Pero si tú fuiste el que se enojó, ¿verdad? pero fue por culpa de ellos, o sea, fue por causa de ellos, porque por beneficio de ellos es que no pudo entrar, porque si él hubiera entrado, ellos se hubieran quedado con una lección grave en sus almas y en sus mentes. Entonces fue por ellos, ¿me entiendes? Porque él, todos pecamos, todos podemos arrepentir, todos podemos ser perdonados, pero el sello que hubiera dejado en ellos, el hecho de que él entrara, era demasiado serio. ¿Están entendiendo más o menos?
Sí, no, así se regina. No.
Pero mira, cuando él le pegó a la peña, sí, todavía iba la generación de 20 a 40, o sea, los chiquititos,
ya estaban grandes. Ay, o sea, ya era la siguiente
generación. Ya era la siguiente.
O sea, estas actitudes que estamos viendo parecerían de la primera generación, eran de la segunda.
O sea, la gente que reclamó era la segunda. La segunda,
exacto. Es que era grave, de verdad. Sí. Ajá.
Usted al principio empezó con decir que uno no mide las consecuencias de sus actos. Y yo nunca lo había visto al revés. O sea, siempre me enfocaba en pobre Moisés. Pero realmente el peso que llevó el pueblo pensando que Moisés se quedó atrás por culpa de ellos. Sí, realmente también. La consecuencia de lo que ellos hicieron dejó a Moisés ahí atrás. Y nunca lo había visto así.
En cierta forma, ajá.
Pero sí. Fue su murmuración la que provocó toda la situación.
No tanto así. Es el efecto que hubiera tenido si él hubiera entrado. Porque es que él hizo algo, estaba representando a Dios, hizo algo y dijo algo. En la potestad, como en la, no potestad, sino que en la figura de Dios, y no era lo que Dios estaba diciendo. Entonces, esa imagen era, para Dios era, no, eso no pueden tener esa imagen de Dios. Sí, sí. Es serio, es bien serio, bien serio. Pero veamos lo que dice el número 27. Dice, número 27, 14. Ahí está la otra explicación, otra referencia a este asunto. Dice, porque cuando rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. O sea, para esto volvemos al tema. No, Moisés no santificó a Dios delante del pueblo. Eso es muy importante. Para mí que si me das explicación, okay, que ya aquí ya me quedo tranquila, no entiendo humanamente todos los detalles, pero solo con saber eso, ok, ya, suficiente. No santificó a Dios delante del pueblo. Por eso es delante del pueblo, por culpa del pueblo, en relación sí. al pueblo. ¿Ya? Ahí va más o menos la historia.
Okay, y ahí entonces, de colada se fue Aarón también por eso.
¿Cómo?
Aarón también entra. No, para
entrar Aarón por también eso. Por eso. Ajá, también por eso. Exactamente. Vamos a Deuteronomio 32.
Pero Aarón.
Pues ya iba, digamos, que en la pendiente descendiente, ¿verdad? Pero no, esto fue la razón, sí, sí, lo menciona, no sé si lo vamos a leer ahorita, pero sí lo menciona en otra ocasión, que los dos no entraron por esto, ok. Y porque ellos hubieran sido igual que Caleb y Josué, los únicos, pero no, por esta situación, ok. Vayamos a Deuteronomio 32. Del 48 al 52, vamos a leer. Fíjense que aquí nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ir hasta el final de Deuteronomio. Pero aquí se vuelve a mencionar el tema, entonces lo vamos a leer para que vean. Okay. Dicen, aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciendo, sube a estos montes de Abarim al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Imagínense él viendo desde el monte. ¡Ay, ahí está!
Y vieras la vista.
Ah, tú lo viste, ¿verdad?
Sí, subí al monte Nebo. O sea, ahí fue donde yo decía...
Señor, ¿por qué?
Ajá. Pero sí, se mira toda la ciudad de Israel.
¡Qué lindo! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Ok, dice... Ok, sube ahí y mira la tierra, ¿verdad? Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor. O sea que fue en otro día que murió, previo murió Aarón y después murió Moisés. Entonces dice, así como murió tu hermano, así tú, pero en este monte, y fue reunido a su pueblo. Porque me fuisteis, ok, ahí están los dos, ¿verdad? Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Mevira de Cades. En medio de los hijos de Israel. Ah, no, perdón. En el desierto de Sin, porque no me santificasteis, otra vez, no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y aquí se trata, no de quién la merece, fíjense. ¿Se dan cuenta? O sea, que diría uno, peores cosas han hecho los otros. Es de hacer lo que Dios dice, en el orden que Dios dice, y santificar su nombre, ¿verdad? Y solo como para calmar nuestras mentes y corazones alborotados, ¿verdad? Eventualmente en la Biblia vamos a ver a Moisés, que está en un monte en la tierra de Canaán. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿En qué parte de la Biblia? En el monte de la transfiguración vemos a quién. A Jesús con Moisés y Elías. Ok, ahí estaba. Okay. No es que jamás, nunca va a entrar y a pisar la tierra. Pero no en ese momento. No en ese momento. Hay muchas... Para mí que hay mucha profundidad en esto, que ahorita solo estamos como rascando la superficie de lo que esto implica. Pero eso es, o sea, ahí está. Yo cuando pensé en esa historia, ¡ay, qué bueno! O sea, como que un mini consuelo a mi corazón, ¿verdad? Pero en ese momento no iba a entrar. Después lo vamos a ver, que sí. O sea, y otra cosa que tenemos que saber es que no estamos hablando de Moisés, no fue salvo, se va a ir al infierno. No tiene nada que ver con eso. O sea, no estamos hablando de salvación y perdición eterna. Estamos hablando de entrar en ese momento a la tierra prometida. Vamos a estar ahí con él. Él estuvo con Jesús ahí en la tierra, pero no en ese momento. O sea, hay mucho mensaje ahí muy, muy profundo. Muy profundo y muy alto también, ¿verdad? Que no entendemos. Okay. Ahora vayamos a la mera, mera historia que está en Deuteronomio 3. Ya regresando de nuevo, después del gran paseo por números, regresamos al capítulo 3 de Deuteronomio. Y vamos a ir al versículo 23. Y aquí vamos a ver el momento en que Moisés apeló a Dios, porque él sabía, ok, no obedecí, no santifiqué a Dios, ok, me quedó clarísimo, merezco el pau-pau, merezco el pau-pau, o sea, me lo merezco. Él sabía que lo merecía, pero también sabía, conocía muy bien a Dios, también puede perdonar, o sea, perdonó. Merecían los israelitas ser abandonados en el desierto después de haberse traicionado con el becerro de oro, sí lo merecían. Ellos apelaron, Señor, ¿nos perdonan? ¿Y él qué dijo? Sí, los perdono. ¿Porque están arrepentidos? Sí, los perdono. Vamos pues, pero no voy con usted. Señor, sin ti no queremos ir a ningún lado, Moisés. Que voy con ustedes, ¿verdad? Que hay perdón, si hay arrepentimiento, hay perdón en restauración. Pero en este momento, Moisés lo sabía, o sea, me lo merezco, pero ¿puedo apelar? Estoy genuinamente arrepentido, ¿puedo apelar? De repente el Señor sí me va a permitir entrar. ¿Me vas a permitir entrar? Y yo, last chance, uy, me permites, ¿verdad? No estaba mal que pidiera, no estaba mal, pero lo maravilloso de Moisés es que pide sin condiciones. Lo pido, pero solo si me lo das a dar, o sea, no me das a ustedes. Ese es el orgullo en la mayor potencia, ¿verdad? Yo solo pido si la respuesta es sí. ¿No oigas? Eso se llama orgullo, ¿ok? No, lo opuesto es humildad. Yo voy a pedir si me lo dan bien, si no me lo dan, pues no, ¿verdad? Así es. Moisés era, la Biblia lo define como el hombre más humilde que haya existido. El hombre más humilde. Y así fue, él pidió, y dijo Dios, ok, no, y tú sabrás por qué, ¿verdad? Entonces, veamos toda esta situación que Moisés le pide. Estábamos en el versículo 23, y dice, yo también supliqué al Señor en aquel tiempo, diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Ah, él quería entrar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué? A ver, ¿quién me lo lee? De ahí hasta el 29. ¿Cuál fue la respuesta?
Basta. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle.
Ahí está. Ok, no les da como... da una gran tristeza, ¿verdad? Hay cosas que son justas y que no, bueno, que no las entendemos o que nos cuesta aceptarlos, pero así es, ¿verdad? El Señor le dijo, basta, no me hables más de eso. Fue categórico, ¿ok? Esta fue la última discusión del tema, no conviene, no vas a cruzar. Ahora, parecería como que le esté diciendo, miras esto, pues no te lo doy, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Pero no, o sea, es... Mírala, o sea, no, la vas a ver, pero no vas a entrar. Vas a verla, pero no vas a entrar. Eventualmente lo vamos a ver, como les dije, en el Monte de la Transfiguración. Eso trae un poquito de consuelo a mi corazón, ¿verdad? Saber que ahí está, pero no en ese momento. No va a entrar en ese momento. Y algo que les quiero también compartir es una lección escondida. Es un... que cuando la primera vez que estaba estudiando este tema... Hace muchos años entendí esto y me trajo como mucho entendimiento de por qué, una lección espiritual de esto. Y es la siguiente, que es, Moisés representa, ¿qué representa? La ley. Representa la ley en la Biblia. Y, o sea, un mensaje escondido, ¿por qué él no entra, no lleva a Israel? Es porque... nuestra obediencia a la ley nunca nos va a permitir entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia nunca va a ser perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que no, entonces no tenemos que obedecer. No, sí, tenemos que obedecer, pero no por eso vamos a entrar, porque si no nadie entraría al reino de Dios. Entonces, eso es lo que representa. Entonces, Moisés no es el que va a entrar a Israel, a la tierra prometida, pero hay alguien que sí. Esto lo estábamos comenzando a leer. El Señor asignó a alguien cuyo nombre es muy importante. Se llama en español Josué, en hebreo Yehoshua. Yehoshua es salvación de Dios. Y hay otro nombre que parece Yehoshua. Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús y es un nombre como pariente. De, o sea, Jesús y Josué son parientes. Hay nombres como que se parecen, que vienen de la misma raíz. Yeshua y Yehoshua.
Yoshia.
También, ajá. O sea, son nombres en hebreo que tienen de la, vienen de la misma raíz, Yehoshua, Yeshua y Josía. Okay, todos vienen de la misma raíz que significa salvación. Ahora, aquí no escoge Dios a Rubén, a Caleb, a otros líderes, Samuel, yo no sé quiénes más habían ahí, que cuyos nombres. Escoge a uno que se llama Josué, Yehoshua, cuyo nombre significa salvación, que está apuntando ¿a quién? A Yeshua. Entonces, ¿a través de quién entramos? ¿Quién nos va a conducir? Entonces, eso para mí que es una lección espiritual muy bonita en todo esto. Calmó un poquito mi corazón. Humano, pero las razones de Dios son así son y hay que aceptarlas, ¿verdad? ¿Sí, Mauricio?
Sí, hubo una... algo que pasó antes de que entrara Josué, que es sumamente importante porque siguiendo la línea que tú estás siguiendo, Moisés no va a entrar, pero Moisés ungió a Josué. Y esa parte es súper importante porque yo creo que si no hubiera pasado esto, el Espíritu de Dios no hubiera... recibido de la forma que pasó en Josué.
Ajá.
Y Josué fue a hacer lo que tenía que hacer. Pero esa parte es bien importante porque es como que parte de Josué, digo, parte de Moisés entró en la tierra a través de Josué.
Sí. Eso lo vamos a ver ahorita aquí en la nombración del nuevo líder. De cabalmente de Josué, está en el número 27, dice, cuando Moisés sabe que él no va a entrar al liderear al pueblo y va a entrar a la tierra prometida, él dice, mi pueblo, imagínese el corazón de pastor de Moisés, así no tiene comparación, el pueblo, ¿y qué va a hacer el pueblo? Pensó él, no, ahora señor, ¿y por qué mis derechos? Y, ay, ellos son más insolventes que yo, o sea, él no se defendió. Él dijo, más bien, ¿y el pueblo qué va a hacer de él? Y aunque sea culpa de ellos, que no entró, ¿me entiendes? Que pensando en el pueblo. Entonces, él dijo, ponga el Señor a un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos, a fin de que la congregación no sea como ovejas que no tienen pastor. Imagínense lo que estaba pensando Moisés. No, a la que envidia, a la que porque yo sí, yo no. O sea, ese corazón de... ¿Y quién nos va a guiar? Viene Yehoshua y en el pastor, y en el otro pastor. ¿Y cuál fue la respuesta? Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, e impártele autoridad, que es lo que está diciendo Mauricio, impártele autoridad a la vista de ellos. Entonces ahí vino la transferencia, ok, este es él, es como yo, entonces él va a ser el nuevo líder. Entonces va a venir Yehoshua y los va a guiar a la tierra prometida. Porque Moisés le impuso la autoridad, cabalmente la transmitió. Pero qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ese corazón de Moisés. ¡Wow!
Sí, después que le dijo que no.
Ajá, exacto. Que le dijo que no pensando en el pueblo. Y realmente él entendió. Tú me estás diciendo que no por el pueblo, porque el pueblo se quedaría con una mala imagen que no puede tener. Por esta generación y por las generaciones que vienen, no puede ser. Y miren, encontramos estas otras lecciones que estaban ocultas, ¿verdad? Que uno dice, ok, está bien, pero vamos a estar ahí, cuando vean la resurrección, ahí vamos a estar con Jesús, ¿verdad? puede ser hasta uno de los dos testigos que vengan al final. ¿Y dónde va a vivir? En Jerusalén. O sea, no era el punto, no era el punto de sacar a Moisés del mapa, pero la lección tenía que dar claro. ¿Sí?
Sí, solo antes de esta situación que Moisés le pegó a la
peña,
él tuvo 50 antes, ¿verdad? Más graves o peores que las que,
sí,
que esta, ¿verdad? Sí. Y en todas las anteriores, Moisés actuó con humildad, ¿verdad? En todas, sí, las anteriores, sí, incluyendo... En una de las ocasiones Dios le dijo, apártate que yo voy a destruir este pueblo, y él se puso
en medio
intercediendo. Todo el tiempo fue intercesión, ¿verdad? Esta fue la única.
Qué mal día, sí.
Ajá. Esta fue la única, y aquí fue donde falló, entre comillas.
Sí.
Pero el punto es que todo lo que Moisés está representando es la santidad, ¿verdad? Y ese es, y él al final falló esa parte porque no santificó a Dios. Mm. Pero la enseñanza que él está como terminando en su ministerio, mm-hmm, es la enseñanza de que tenemos que santificarnos, sí, como pueblo, sí, delante de Dios.
Exacto.
Sí. Mira, y también es bien interesante ver que el pueblo también tuvo una imagen de Moisés de imperfección, ¿verdad? Mm-hmm. Porque solo Dios, Jesús, es perfecto.
Sí,
y él como autoridad también dejó un precedente de imperfección,
mm-hmm,
y que también tuvo consecuencias,
sí,
¿verdad?
Pues,
de su pecado.
Ajá.
Entonces, porque muchas veces también tendemos a idolatrar a los líderes, ¿verdad?
Ajá.
A que como están ahí ungidos por Dios,
ajá,
y son nombrados por Dios, todo lo que hacen está bien.
Ajá.
Entonces también era importante para,
sí,
el pueblo ver esa imperfección,
sí,
de parte, sobre todo que Moisés era conforme al corazón de Dios, ¿no?
Exacto.
Era lo más parecido, como decís tú, era lo más parecido a Dios,
sí,
que ellos podían ver.
Sí.
Tenían que tener esa diferencia.
Sí, es una lección muy profunda. Realmente, y cuanto al liderazgo, muy importante.
Sí.
La responsabilidad. Aquí los líderes hacen y deshacen y dejan una tan mala imagen de Dios al pueblo que afecta al pueblo.
Sí.
Es tremendo. Afecta a muchos. O sea, eso también es nuestro error, estar viendo a los líderes como Dios, ¿verdad? Ah, porque es muy cómodo. Pero sí. Pero sí, es mucha la responsabilidad de los líderes. Eso es una gran... Para mí que es de estas lecciones que van como hacia el liderazgo, la responsabilidad y lo que ellos reflejan a Dios, es más por ahí va la cosa. No me santificaron delante del pueblo. O sea, tú no me santificaste a mí delante del pueblo, por eso es que no vas a entrar. Esa es la razón principal. Entonces aquí vamos a quedar solo, que alguien que me lea eso para cerrar, el versículo 21 y 22, si ahí nos quedan. 21 y 22.
Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios... Él es el que pelea por nosotros.
Ah, esas son las palabras de ánimo, que ya conecta con lo que veníamos viendo del capítulo 2 y 3. Ustedes vencieron a estos reyes de los amorreos, Seón y Basán. Que así igual van ustedes a cruzar el río, van a conquistar la tierra que Dios les dio. Pero no Moisés los va a guiar, sino Yehoshua. José, Yehoshua los va a guiar y los va a acompañar. Y tú, no temas, no temas, tú puedes, así como ustedes pudieron aquí, van a poder del otro lado. ¡Ánimo! Oh. ¿Verdad? Aquí, así estamos. Entonces, aquí cerramos el capítulo 6.
Solo quería mencionar que también es una palabra profética para el tiempo por venir, vencer a estos dos reyes. Porque en el futuro hay una pelea contra este nuevo Og.
Ajá.
Pero él está diciendo va a ser vencido.
Sí, ajá, sí. Muy bien, muy bien. Aquí cerramos. ¿Sí?
Hablando de Josué.
que él era de la tribu de
¿De quién?
Era de la casa de Israel.